primero que nada un agradecimiento a los compañeros de Capice por la invitación a este acto. Decía su comandante Marcos en el texto Siete Pensamientos de Mayo, publicado por la revista Rebeldía. Permítanme un pequeño comercial. La globalización moderna, el neoliberalismo como sistema mundial, debe de entenderse como una nueva guerra de conquista de territorios. Si analizamos los hechos fundamentales de la historia de México, en todos ellos nos vamos a encontrar con la tierra como el hilo conductor que nos permite comprender las rebeliones, las revueltas y la revolución. La lucha por la tierra ha sido el signo de identidad en la conformación de ese gran sujeto social que es el pueblo mexicano. Desde la intervención del Imperio Español, los de arriba han luchado por generar espacios de acumulación por medio del despojo, para lo cual siempre han utilizado la ideología del progreso como coartada, el progreso como mecanismo de saqueo y eliminación de los lazos comunitarios. El 6 de enero de 1992, Carlos Salinas de Gortari, adelantándose a lo que sería la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, quiso aprobar una serie de modificaciones al artículo 27 constitucional, con lo cual se buscaba no tan solo dar por terminado el reparto agrario, sino, sobre todo, poner en el mercado a la tierra. Con esto se enterraba la conquista fundamental de la Revolución Mexicana y se ubicaba a la tierra como una mercancía más que podía venderse o rentarse. Alrededor de ese acontecimiento, mucha saliva se gastó. Luis Téllez fue entrevistado por el Wall Street Journal en 1992, y para que los lectores de ese periódico lo entendieran, dijo que la reforma del 27 tenía como analogía histórica la conquista del oeste norteamericano. Puso como ejemplo a esos, entre comillas, esforzados colonos que atravesaron las rocallosas para colonizar el dorado californiano. Desde luego, lo que no dijo es que esa hazaña se hizo masacrando a las tribus indias. Según él, igual que en aquella ocasión, el capital fluiría como un río impetuoso, civilizando el mundo atrasado del agro mexicano. En el campo de los intelectuales, el ingeniero por profesión, vendedor por ocupación, ese que se disfraza con el ropaje de historiador, Enrique Krause, dijo que el conflicto que estaba atrás de la reforma del 27 se ubicaba entre los que luchaban por la libertad, Bakunin, Zapata, Manlio, Salinas de Gortari, contra los autoritarios, estatistas, Marx, Lenin, Lázaro Cárdenas, que las reformas del 27 le daban realidad al sueño de Zapata de tierra y libertad. Al final del camino, el campo no se ha capitalizado, lo cual no quiere decir que algunos no se hayan capitalizado con el campo. Mientras que en 1990, la participación porcentual del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto era de 6.19, para el año 2005 bajó a 5.05. Y, desde luego, la perorata del intelectual orgánico de Televisa quedó en que no fue un triunfo cultural de Bakunin, Zapata o Manlio, sino un triunfo económico de los hoteleros, dueños de los grandes almacenes comerciales, de las sociedades mercantiles agrícolas, de los restauranteros. En cambio, los campesinos cada día son más pobres. Así, por ejemplo, para el año 2005, de los 30.185.000 personas que viven en el medio rural, solamente 8.5 millones de personas se encuentran ocupadas en actividades agrícolas y ganaderas. Del total de la población rural, el 34% no reciben ningún tipo de ingreso, es decir, 10.262.900 personas. 25% reciben hasta un salario mínimo, es decir, 8.796.250 personas. 27.9 de 1 a 2 salarios mínimos, es decir, 8.421.615 personas. El problema que se vivió en 1992 fue que el grueso de las organizaciones campesinas, no tan solo las oficiales, sino también las que pomposamente se autodenominaban Nuevo Movimiento Campesino, avalaron o se quedaron callados frente a tremenda agresión. La idea que se ubica atrás de esa reforma era generar un reajuste espacial para el capital que tenía las siguientes características. Uno, poner a la tierra en el mercado para su compra y su venta en lugar de sus productos. La tierra se vendería o se rentaría. Dos, transformar la tenencia de la tierra, reintroduciendo el latifundio bajo el elegante nombre de sociedades mercantiles agrícolas. Transformar la pequeña propiedad agrícola de 100 hectáreas a 2 millones de hectáreas. Tres, realizar un nuevo proceso de separación de los productores de los medios de producción, generando un excedente de mano de obra que sería canalizado hacia la migración hacia los Estados Unidos, fracturando el viejo tejido social. Permítanme detenerme un poco sobre esto. El proceso de migración en México está marcado por cuatro dinámicas. Primero, el despojo de las tierras. Segundo, la represión cuando cruzan la frontera. Tercero, el desprecio de que son víctimas en el territorio norteamericano. Cuarto, la explotación. La terrible explotación de la mano de obra mexicana que se vive en Estados Unidos. En cambio, ¿qué es lo que producen esos trabajadores? La segunda fuente de ingresos más importante de México en divisas, por medio de las remesas. El año pasado, 24 mil millones de dólares. El desarrollo de un mercado interno, porque sin esas divisas, sin esas remesas, sería imposible mantener el campo en México. Tercero, un proceso no terminado de acumulación originaria de capital, junto con un proceso de acumulación de capital, junto con un proceso de acumulación ampliada de capital en Estados Unidos. Y cuarto, la presión hacia la baja, en el caso de los trabajadores de Estados Unidos, por los bajos salarios que reciben esos trabajadores mexicanos. Estamos hablando de que una parte fundamental de esos trabajadores están trabajando en California, que solita sería la quinta potencia económica del mundo. Es la quinta economía del mundo. Pues bien, compañeros, la base fundamental de esa quinta economía del mundo, hoy por hoy, son los trabajadores mexicanos. Cuatro, todo esto ha representado una agresión global en contra de esa forma de organización agraria, en muchos sentidos única en el mundo, producto de la Revolución Mexicana, en contra de la economía moral de los mexicanos, en especial de las comunidades indígenas, con lo que se buscaba destruir una racionalidad, una forma de entender la relación con la naturaleza y una forma de organización social diferente, más armoniosa, donde no solo se producían materias primas o cualquier tipo de mercancías, sino antes que nada, relaciones sociales más justas, más libres, más humanas. El criterio de la ganancia entró como cuchillo en mantequilla, desbaratando las viejas formas de producción, de comercialización y de organización. Cinco, la transformación de los sembradíos, privilegiando la producción agrícola para la exportación, por encima de los productos fundamentales de la dieta de los mexicanos. Al abandonar la siembra de productos destinados al mercado interno, no es casual que desde entonces la importación de maíz haya subido de una manera escandalosa. Las importaciones de maíz provenientes de Estados Unidos se multiplicaron por 15 desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. A la avasalladora competencia estadounidense se ha sumado una política más liberal del gobierno mexicano, que en el caso del maíz ha liberalizado el mercado más allá de lo requerido por el propio acuerdo. El valor de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a México pasó de 3.476 millones de dólares entre 91 y 93, previo a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, a 7.516 millones de dólares en el último trienio, lo que representa un incremento del 116%, según el reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 6. El generar una ideología productivista entre los que tienen la tierra, un poco más de 2 millones de ejidatarios frente a más de 30 que viven en el campo, buscando que no se preocupen de la problemática de los que no la tienen y que según esas modificaciones ya nunca la tendrán. 7. Tener las manos libres para que las grandes sociedades mercantiles agrícolas introduzcan técnicas de sembradío con semillas modificadas genéticamente, que no tan solo comienzan a inundar el mercado sin que sepamos, sino que contaminan a las plantas y semillas criollas. 8. La utilización de tierra anteriormente de vocación agrícola para la construcción de grandes centros turísticos, centros comerciales, restaurantes, etc. Desgraciadamente, y a pesar de las evidencias, las viejas y las nuevas viejas organizaciones campesinas siguen sin sacar conclusiones sobre el significado profundo de la reforma agraria, de la reforma del 27 constitucional. Todos trabajan con ese hecho, con la reforma, como si fuera un dato inamovible, con una resignación que raya en la aceptación de que ese es el único escenario posible. Igual sucede entre los que en la pasada elección levantaron un supuesto proyecto alternativo de nación que omitieron el significado de las reformas salinistas al 27, y no está por demás repetirlo, pero no tiene caso ser un antisalinista de palabra, pero un omiso frente al hecho fundamental que marcó ese gobierno. Más aún, los intelectuales, especialistas, expertos en la cuestión agraria, que se la pasan discutiendo sobre la gran problemática del campo y debaten sobre qué es mejor. Si una política de subsidios al agro para compensar la situación estacionaria de la producción agrícola, o el volver a las estrategias diversificadas de las viejas sociedades agrarias, Bartra. Pero resulta que hay más de 30 millones de mexicanos que viven en el campo y solamente un poco más de 2 millones tienen títulos de propiedad. ¿No será que lo fundamental debía ser llevar a cabo una nueva reforma agraria que vuelva a fijar un límite de propiedad quizá menor a lo que eran las 100 hectáreas? ¿No será que el primer paso sea revertir la reforma salinista del 27 constitucional y revertir el despojo al que se han sometido al campesinado indígena y no indígena? ¿No será indispensable reapropiarse de la tierra que están en manos de hoteleros, grandes comerciantes y de las impresionantes agrobusiness, tanto nacionales como internacionales? Atrás, el problema se ubica en que esos expertos cuestionan el hecho de que después de la reforma del 27 se haya dado un proceso de venta y renta de la tierra, porque, basándose en los datos de proporción de terrenos ejidales comunitarios, privados y nacionales, constatan que esta sigue siendo más o menos la misma que antes de la reforma del 27. No se percatan, porque no salen a darse una vueltecita por el país, en especial por el norte de México, que la venta y renta se está dando a un ritmo impresionante, que el despojo se está llevando a cabo día con día sin que todavía se refleje en las estadísticas nacionales, porque no se acepta la realidad. Todavía se pone como ejidatarios a los grandes hoteleros de la cadena Sheraton, de la cadena Hilton, etcétera. Pero hay un dato que revela la situación que se vive en este nivel. Para diciembre de 2005, de acuerdo al Centro de Estudios y Publicaciones de la Procuraduría Agraria, un 22% del total de territorios ejidales y comunales se encuentra en proceso de cambio de dominio para pasar a ser propiedad privada. A lo que hay que agregar que la privatización de la propiedad social, ya realizada para el año 2004, fue de 1.804 núcleos agrarios, representando una extensión de 829 mil hectáreas. La otra política agraria. Según nos han explicado los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, uno de los motivos principales que les permitieron llegar a la conclusión de que era indispensable alzarse en armas fue la reforma salinista al 27 constitucional. Por eso, mientras todo mundo dio como un dato inamovible de la realidad que ya no se podía luchar por la tierra, que se había acabado el reparto agrario, como producto de la insurrección zapatista, se expropiaron latifundios a finqueros racistas de varias regiones del estado de Chiapas. Las bases de apoyo zapatistas entraron en posesión de estas tierras y desde entonces las trabajan de manera comunitaria, rompiendo con la lógica del mercado, rompiendo con la lógica de la ganancia. Para alguien como yo, hijo de campesinos pobres de Tlaxcala, cuya madre fue nana de niños ricos de una hacienda de toros, el significado de la primera reunión preparatoria de la otra campaña fue muy grande. Entrar al casco de lo que alguna vez fue la finca de señores York y Cuchillo, que ejercían el espantoso derecho de pernada, todo eso tenía algo de sabor a triunfo. Representaba la evidencia de que era posible generar nuevas relaciones sociales y humanas. Daba sentido específico al combate desde la izquierda por una sociedad más justa. De alguna manera, vengaba los agravios de todos los campesinos mexicanos y de todos los hijos de los campesinos mexicanos. Al mismo tiempo, al escoger esa tierra recuperada, se le mandaba un mensaje a toda la izquierda mexicana ahí reunida. Desgraciadamente, no toda la entendió. Era posible trabajar con otro horizonte diferente de la resignación. Era posible un anticapitalismo que iba más allá de las palabras. Todo esto resulta intolerable para el poder, para el conjunto de la clase política, para el conjunto de los señores del dinero. Ellos quieren un campesinado que se esfuerce por integrarse mejor al mercado capitalista, aunque este, voluble como es, siempre los margina. Que haga sus sociedades de crédito y se olvide de sus hermanos que no tienen tierra, o que venda o rente su tierra, o mejor aún, que se vaya de ilegal a los Estados Unidos y que mande remesas en dólares, que son lo único que impide que la miseria se haga aún más terrible en el campo. Pero no quiere a indígenas campesinos insumisos, que no solo defienden su tierra, sino que se organizan autónomamente y que, además, son las bases de apoyo de un ejército rebelde. La defensa de las tierras recuperadas es la defensa de la esencia autónoma del zapatismo. No está por demás recordarlo, pero no hay autonomía en la práctica si no hay territorio. Si los compañeros del EZLN, producto de su visión que fusiona la política con la ética, han mantenido el compromiso y la generosidad de cumplir su palabra con la otra campaña y con las comunidades visitadas durante la otra campaña, con las cuales se ha hecho trato, de salir para llevar a cabo la segunda fase, nosotros tenemos la obligación de no dejar solo a nuestros compañeros bases de apoyo zapatistas que están luchando en contra de esta nueva ofensiva de los señores del dinero y del poder. El mantenimiento de la autonomía zapatista es el mejor vehículo para poder explicar que hay otra cosa, que lo que desde los medios de comunicación se nos vende como horizonte es apenas una realidad virtual, que en medio del desierto de lo real hay un vergel donde se expresan esos dos afluentes del torrente zapatista, la ira y la razón. Acabar con la controversia de la tierra, acabar con la conversión de la tierra en mercancía, con el despojo de los bienes terrenales, con la ganancia mala vida, es decir, con el capitalismo, sigue siendo el punto de partida para tomar en nuestras manos el control de nuestro destino, para poder seguir siendo México. Si es verdad que esta modernidad, como dice el EZLN, avanza para atrás, y estamos volviendo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, si el porfirismo es la única visión de futuro que tiene la clase política, si volvemos a ser un país con una economía de enclave, entonces no está mal volver a la vieja nueva idea zapatista de que la tierra es de quien la trabaja. Y muy probablemente, una vez más, escucharemos al viejo, el viejo, muy viejo prejuicio de los predicadores dominicales de la izquierda que frunciendo la nariz dirán: esa es una lucha pequeño burguesa. El campesinado, menos el indígena, puede hacer revoluciones ni transformar de manera duradera las relaciones de dominio. A lo más que puede aspirar es a ser aliado, subordinado de la clase obrera. Y, como siempre sucede, cuando esos señores hablan, la realidad les pasará de lado. Por lo que vimos durante el recorrido de la otra campaña, es muy probable que estemos en los prolegómenos de volver a la lucha por la tierra, como elemento central de la lucha contra el capitalismo. No cabe duda que tenía razón el viejo socialista alemán cuando dijo, parafraseando a Goethe: gris es la teoría, verde el árbol de la vida. A lo largo del recorrido de la otra campaña, el árbol de la vida del campo saltaba, se aparecía y nos interpelaba. Pero de eso hablará de su comandante insurgente Marcos.